es muy difícil vivir con el estrés postraumático que esto te deja en el cuerpo.
Sí.
Porque eso creo que es lo que más te pasa factura, el cuerpo.
¿Y hoy vos estás estudiando medicina, puede ser?
No. No. Yo soy paramédico.
Ah, paramédico, paramédico.
Sí, soy paramédico recibida y estoy estudiando licenciatura en enfermería.
Ah, enfermería, como había dicho tu hermana. Te quería preguntar, porque escucho cómo hablas sobre las enfermedades y eso, te quería preguntar cómo te sentís ahora, que te decidiste a hablar, que estás hablando, que estás contando. Vi que hiciste publicaciones en las redes sociales, sí, etiquetando a Cabrinkman.
Bueno, la verdad es que yo creo también... soy creyente, aparte de mi parte científica, que la palabra sana. Sana un montón, y sana cuando no te juzgan al momento de hablar o cuando te escuchan y realmente creen en lo que estás diciendo. Hablar sobre esto me costó mucho. No es que hoy, digamos, pueda hablar con vos y no me conmociono, no me emociono. Me emociona, pero no hasta las lágrimas como antes. Me duele, pero no hacer lágrimas como antes. Y eso para mí es un logro. Más allá, digamos, de las enfermedades que he podido tener, las he llevado con el mayor cariño hacia mi cuerpo posible y tratando de que no sea tan grave.
Claro. ¿Y qué han dicho tu madre y tu hermana y tu asesor, tu abogado, de que te expongas y salgas a contarlo?
Yo soy una persona por ahí que no cuento mucho lo que me pasa por la cabeza o lo que voy sintiendo. Las publicaciones las hice sin que nadie supiera nada, o sea, las hice en mi casa sola, estaba pensando en si hacerlo o no hacerlo, pero me animé, y después cuando mi familia vio las publicaciones, me apoyaron, porque gracias a Dios siempre me han apoyado en todas las decisiones que tomé, tanto mi hermana como mi mamá. Son los pilares que te han ido desde, obviamente, desde que nací, pero sobre todo desde que esto me ocurrió. Han sido las personas por las cuales yo salí adelante, han sido las personas por las cuales hoy estoy viva, porque también tuve intentos de suicidio, han sido las personas por las cuales yo hoy tengo voz, porque tranquilamente podría no estar.
Sí, seguro, seguro. Bueno, ¿qué caso, no? La verdad que... a veces no me salen las palabras o las preguntas para hacerte, porque no quiero tampoco invadirte, ¿no?, en lo que vos quieras contar. ¿Te ha escrito gente de acá de Brinkman? ¿Tenías algún contacto con alguien de aquí de Brinkman para averiguar un poco del movimiento de esta persona aquí en nuestra ciudad?
Hace un ratito me escribió una persona que ahora no sé ni siquiera quién es,
sí,
pidiéndome por favor que bajara las publicaciones que había hecho. Ahora, bueno, me volvió a escribir, pero no leí el mensaje.
Sí.
La verdad es que yo no busco exponer a nadie más que no sea Marcelo Ramón Junco y Leonardo Raval. Son las únicas dos personas en las cuales a mí me interesa que la gente sepa quiénes son. El resto de la gente que trabaja en esa radio, que le creyó, que no le creyó, que siguió teniendo relación o que no siguió teniendo relación, eso a mí no me interesa. Quedará, como te digo, en la conciencia de cada uno. Pero si estas personas me están pidiendo que yo me calle, no me voy a callar, no voy a dejar de publicarlo. Y si en la foto de perfil de Facebook de Marcelo Ramón Juncos aparecen otras personas, les pido mil disculpas, pero no voy a borrar mis publicaciones, porque la única persona a la cual está dirigida este escrache es a Marcelo Ramón Juncos, no al resto de sus, digamos, de las personas que aparecen, sí, en el, sí, perfil.
Está claro, sí, sí.
¿Y por qué? No sé, la verdad es que me parece también un poco mal, de mal gusto, hasta un tanto desubicado que me escriban pidiendo que baje las publicaciones. ¿Por qué motivo? Si estamos hablando, digamos, de algo que fue verdad, algo que es verdad, él está hoy cumpliendo prisión efectiva. ¿Por qué yo tendría que callarme? ¿Por qué tendría que seguir escondiéndome? Es algo que a mí personalmente jamás lo haría con otra persona. Jamás le diría a otra persona, che, no hables, no escraches, no publiques, porque no me parece correcto.
¿Hablaste con algún medio de prensa ahí en Córdoba?
No, acá en Córdoba no, pero en su momento lo pensamos. Pasa que, bueno, como no estaba el tema de las sentencias, es muy difícil hacerlo público, porque también en su momento entorpecía la investigación. Fueron 13 años hasta que realmente se pudo dar con el tema del juicio. A ver, parte de estos 13 años también... fue responsabilidad de Marcelo Ramón Juncos y Leonardo Raal, porque extendieron el tiempo de sentencia. Me explico mejor.
Sí.
Ellos tenían, por ejemplo, fecha para hoy de juicio, y hoy mismo cambiaron su asesor letrado por un abogado particular. Eso genera que a nosotros nos extiendan la fecha o la posterguen, porque la Cámara ya tiene fijado fecha de juicio para todo el año y capaz también para años posteriores. Este juicio se debería haber hecho en el año 2019. Estamos en año 2024. Justamente por la dilatación que generaron en ese momento los dos imputados.
Sí.
Cada vez que fechaban una fecha para poder tener el juicio, o presentaban un certificado médico diciendo que estaban enfermos, o cambiaban el asesor por un abogado, o al revés, el abogado que ya tenían por un asesor letrado, digamos, de acá del Poder Judicial.
Sí. ¿En tu caso tuviste un asesor letrado del Poder Judicial?
Sí, yo nunca tuve que pagar nada, porque aparte no teníamos los medios económicos, nos cobraban en dólares. No sé cómo hicieron ellos para poder pagar cada uno un abogado particular. Yo, en mi caso, no pagué ningún abogado particular porque no teníamos la plata, y encima de todo esto, la única persona que sacó adelante este caso fue mi última asesora letrada, que es Ana Pagliano, que le agradezco infinitamente por haber creído en mí y por haberme acompañado, y no solamente haber creído en mí, también creyó en toda la lucha que hizo mi familia todo este tiempo.
Claro. La última que te quiero preguntar, ¿estás conforme con el desempeño de la doctora Pagliano, tu asesora letrada?
Sí, totalmente.
¿Siempre tuvo el caso ella?
No, antes tenía el caso otro asesor que ni siquiera recuerdo el nombre, porque tampoco nos dejaban verlo mucho al abogado. Fue mucho tiempo intentando tener una reunión con los abogados anteriores y muchas veces no podíamos. No nos daban el lugar, no nos dejaban verlo, o sea, no teníamos comunicación con nuestra defensa, hasta que llegó Ana. Y Ana fue la única que me llamó, bueno, en realidad me citaron, digamos, de la Cámara, diciéndome que mi abogada me quería conocer, mi asesora letrada me quería conocer. Entonces...
Claro, hola.
¿Cariño? Sí.
Sí, se había acordado, sí, te escucho.
Me recibió con mucho cariño, mucho respeto, escuchó lo que yo tenía ganas de hacer, porque durante todos estos 13 años nadie me había preguntado dentro, digamos, de mis defensores qué tenía ganas de hacer yo durante el juicio. De hecho, en esta última fecha de juicio, Leonardo Raal volvió a intentar dilatar la fecha de juicio y no lo logró, porque justamente mi abogada no lo permitió a través de distintos escritos. Habían vuelto a designar otro abogado para Leonardo Raal, particular, y bueno, así, digamos, de esa forma, primero el juicio se iba a dar el día 8 de febrero y pasó para el día 14, o sea, imagínate la cantidad de días que seguíamos esperando.
Sí, sí.
Si no hubiese sido por la lucha también de mi asesora letrada,
claro,
que dijo, no pueden seguir dilatando esta fecha de juicio, o sea, hace 13 años que estamos con este tema.
Claro. Y el juicio...
directamente, bueno, fechamos otras fechas de juicio, tuve que postergar exámenes finales que yo tenía en la facultad, y bueno, así mismo esto no me frenó porque las aprobé, así que para mí fue todo un logro, y estoy sumamente agradecida, no solamente con mi defensa, sino con todo el trabajo que hubo desde la Cámara, porque había prosecretarios, había fiscales, había jueces, había un montón de gente investigando y queriendo que esto realmente salga y se dé por lo menos la prisión efectiva.
Claro, exacto. El juicio ahora había empezado a mediados de febrero y terminó el 1 de marzo, ahora.
Imagínate la cantidad de tiempo que dilataron la fecha de juicio.
Sí, exacto. Y ese mismo día estas personas quedaron detenidas, el día 1 de marzo, cuando se conoció la sentencia.
Sí, y encima, como para un dato de color, el día de la sentencia yo tendría que haber sido notificada debidamente, a mí nadie me notificó nada, mi abogada el día anterior me había estado intentando llamar, pero la verdad es que no pude dar con ella, no sé por qué, no podía atender, porque bueno, normalmente ella me llamaba desde número privado porque no tenemos no me dejan tener el número de ella, desde la fiscalía, para bueno, poder resguardar a ella y resguardarme a mí. Y ese día me llamó diciéndome que dónde estaba yo. Y yo le dije, Ana, no estoy en mi casa, no sé qué pasó. Y me dice, no, Sol, dice, estamos acá. Ya estaban todos esperando a que yo llegara. Y a mí nadie me había notificado nada. Así que como pude, en media hora llegué. Obviamente, atrás de toda esta agilidad que hubo, estaba mi pareja, que también fue gran parte de este proceso, y la persona que me acompaña hace aproximadamente 3 años. Es uno también de los pilares que tengo, uh-huh. Y él me ha llevado el 90% de los días a las fechas de juicio, y pudimos lograr ir al día de la sentencia, y cuando llegamos, ellos ya habían dado sus últimas palabras. Marcelo Juncos lo que dijo fue que ojalá Dios iluminara la mente del juez para hacer lo correcto. Y gracias a Dios que hizo lo correcto, porque justamente le dieron 14 años de prisión efectiva. Y bueno, el mayor logro que tuvo tanto la fiscalía como yo es que el 90% de los casos, Fabián, no van, digamos, a prisión efectiva y a la detención inmediata. Muchas veces dictan la sentencia, te dicen la cantidad de años que vas a ir, bueno, sí. Cuáles son los motivos por los cuales vas a ir preso, pero te dicen que de acá a 15 días vas a tener la detención inmediata y te invitan a comparecer, o sea, a presentarte voluntariamente, cosa que no iba a suceder porque ya había indicios de que podían o fugarse o seguir dilatando esto, y el juez, con un corazón enorme y viendo todo el esfuerzo y todo el sufrimiento que había detrás de esta causa, dictaminó que tenía que aprehenderse a los dos imputados en el momento y llevarlos el 1 de marzo desde el juicio, o sea, desde lo que sería Tribunales 2 acá en Córdoba, hasta Bower. Uh-huh. El día 1 de marzo a las 10 de la noche, Marcelo Juncos y Leonardo Raal estaban durmiendo en Bower.
Qué historia. Gracias. No sé si querés decir algo más vos, pero destacar tu valor, tu coraje, porque esto también da valor a otras chicas que puedan haber pasado por situaciones similares a la tuya, ¿no?
Sí, lo único que quiero como rescatar y decir es que denunciar es la mejor vía que tenemos hoy. Entiendo que los tiempos de la justicia no son los tiempos de uno. Nunca van a ser los tiempos de uno. Y muchas veces la sentencia tampoco es lo que nosotros esperaríamos. Pero no, como yo le dije, digamos, hace unos días a mi mamá, no es lo mismo dormir un día en tu casa, en tu cama, con tu familia, con tu almohada, que dormir en la cárcel.
Por supuesto. Gracias. Que sigas bien.
Gracias a vos, Fabián. Que tengas buen día.
Chau, chau.